Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. Estoy en movilidad, por si hoy escucháis ruidos. Hoy voy a tratar bastantes temas de nuevas compras. Hablaré también de movilidad con datos. Hablaré de mi teléfono, el Xiaomi Mi 5. Bueno, y alguna cosilla más. Empezamos. Bueno, más bien empiezo. Recientemente ha sido el Amazon Prime Day. Es un día en el que para los usuarios que somos Amazon Prime, antiguamente Premium, pues se ponen distintos productos a buenos precios y yo pues he cogido y he aprovechado para comprar ciertas cosas. Lo primero que he comprado ha sido un regalo, que es un Kindle Paperwhite, que ha salido bastante barato en estas ofertas, y además he comprado una funda de estas activas que cuando se cierran se apaga la pantalla y cuando se abre se enciende la pantalla, y la verdad es que muy bien. Este es un Kindle Paperwhite 3. Yo tengo el Kindle Paperwhite 1 y la verdad es que se nota bastante, bueno, no bastante, alguna diferencia, y estaba mejor hecho el Paperwhite 3, ¿no? Lógicamente es una evolución. Lo curioso es que yo tenía un problema en el Kindle Paperwhite 1, que tenía como una pequeña línea que me salía abajo, una línea negra, como que ahí las pequeñas partículas, ya sabéis, de que hay con tinta, ¿verdad?, que están bajo la pantalla, pues estas como que no giraban y entonces como que no se borraba y se quedaba en la línea, y misteriosamente se ha quitado esa línea, ¿vale? No la había mandado a arreglar a Amazon para que me dieran otro ni nada, porque es que no me merecía mucho la pena, la verdad. Se podía leer bien, no molestaba, te acostumbrabas y ni veías la línea, pero se ha quitado. No sé si es la funda, porque ya aproveché y también me he comprado yo la misma funda que he comprado para el Paperwhite de regalo, me la he comprado yo, y es una funda que está fenomenal. No es la oficial de Amazon, pero encaja perfectamente el Paperwhite, y ya os digo, es activa y además tiene una pinta estupenda. Así que bueno, esas han sido mis primeras compras. Y luego también me he comprado un teclado Bluetooth, un Logitech K400 Plus TV, que es un teclado que, como he dicho, es Bluetooth y que además tiene también ratón. Trae un pequeño conector USB para conectarlo a la tele, y así pues que se conecte el teclado, y de esta manera puedes manejar teclado y ratón desde un mismo dispositivo, ¿no? Y por ejemplo, puedes manejar tu Smart TV, pues yo que sé, por ejemplo, para meter la clave y la contraseña de Netflix o alguna cosa así, ¿no? O por ejemplo en una Raspberry Pi, pues para usar solo un puerto USB, le pones el aparatito este y ya está. No sé, bueno, tiene a ganar de tener este aparato, la gente habla bastante bien de él, y bueno, me lo he comprado. Cosas que tiene así que no me terminan de convencer. La primera, que va con pilas, ¿vale? Esto tiene la parte buena y una parte mala. Y es que, bueno, si te quedas sin batería o sin pilas, pues si tienes otras pilas, pues puedes seguir currando. No tienes que esperar a cargarlo. Y la parte mala es pues eso mismo, que va con pilas, ¿no?, que no se puede recargar directamente. Se podría ponerle pilas recargables, que la verdad es que tengo bastantes, porque antiguamente sí que las usaba mucho, pero eso exigiría también ir con el cargador, ¿no?, tenerlo cerca y bueno, en fin, tampoco lo voy a usar mucho, así que estará una compra un poco para tener este teclado de repuesto y de conexión para distintos dispositivos, ¿no?, vía inalámbrica. Y otra cosa más que me he comprado es un disco duro. Llevaba ya un tiempo que quería ampliar el disco duro de mi PC de sobremesa. Yo tengo en mi PC un disco duro SSD de 240 y tengo un disco duro de 1 tera normal, SATA. Entonces, la verdad es que con 1 tera siempre he tenido suficiente y de hecho sigo teniendo suficiente. Pero de vez en cuando hago limpieza porque empiezo a acumular, la verdad es que mierda, lo que acumulas al final es mierda, pero bueno, empiezo a acumular y como tengo la costumbre de hacer imágenes del sistema, pues enseguida las imágenes del sistema me ocupan pues alrededor de entre 50 y 100 gigas y si tienes dos o tres, pues claro, ya eso se lleva un montón de gigas y también pues los videotutoriales que tengo, que he comprado la mayoría de ellos, pues los tengo ahí y también ocupan bastante, ¿no? Entonces, de vez en cuando hago tareas de limpieza y, bueno, pues es un tiempo que pierdes y tenía en mente ampliarlo, ¿no? Había pensado en comprar un disco de 3 o 4 teras, pero bueno, salió una oferta en Amazon, como ya os digo, en los días Prime estos, de un disco híbrido de 2 teras. En principio se ha tenido bastante con 1 tera, pues yo creo que con 2 teras también tendré bastante durante bastante tiempo. Y es un disco híbrido. Un disco híbrido es un disco que tiene una especie de caché SSD. En concreto este disco tiene una caché de 8 GB y luego tiene el disco duro normal, que es el de 1 tera, ¿no? Entonces lo que hace esta unidad híbrida, que tiene ahí una pequeña caché SSD, pues es aumentar un poco el rendimiento. Todavía no lo he podido probar, ya os comentaré el rendimiento real, pero en principio debería de doblar más o menos las velocidades de lectura y de escritura, ¿no? Siempre y cuando no escribas archivos mayores de 8 GB. Esto lo bueno que tiene es que cuando tú mandas escribir algo, él lo mete en el SSD, ¿no? Por ejemplo, un archivo, una película de 4 o 5 GB lo mete en el SSD, con lo cual ganas toda la velocidad de escritura que tiene el disco SSD y luego él lo va a pasar al disco duro del SSD al disco duro, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante es que liberas el ordenador de la operación de escritura porque ya lo ha mandado a la caché, ¿no? Y entonces, bueno, él ya irá copiándolo tranquilamente. Entonces, en el trabajo diario, pues se puede notar una mejora a la hora de traspasar archivos bastante interesante, ¿no? Sobre todo archivos grandes, ¿no? Bueno, y archivos pequeños, ¿no? Porque como van al SSD, pues también ganas bastante en velocidad. Y esa ha sido mi otra compra, que como ya os digo, no he podido probar, pero que probaré próximamente. Y bueno, en cuanto a compras, pues nada más. No he comprado nada más. Voy a comentaros ahora otra cosilla que tiene que ver, bueno, pues con la movilidad que os comento, ¿no? Voy a hablaros, estoy con Vodafone 50 GB, con la línea más vacaciones. Esto es una promoción que tiene Vodafone. Para la gente que tenemos Vodafone One, que Vodafone One no es nada más que unir la conexión a internet y la conexión móvil en un mismo paquete. Y entonces si tienes Vodafone One, puedes contratar lo que se llama la línea vacaciones, que no es nada más que una tarjeta SIM, que no tiene llamadas ni SMS, solamente tiene datos. Y entonces esto lo puedes activar cuando tú quieras. Tienes distintos bonos, pero yo siempre me cojo el bono de 50 gigas y si eres de Vodafone One vale 20 euros. Ahora que lo estoy diciendo, creo que puedes no ser de Vodafone One y también te lo venden. Nada más que creo que te lo venden a 40 euros. Un bono de un mes de 50 gigas por 40 euros. Pero si eres Vodafone One, pues te vale 20 euros. 20 euros 50 gigas es una tarifa estupenda y es la que utilizo yo en vacaciones. Y es la que pongo el móvil a compartir el wifi y nos conectamos toda la familia para ver películas en Netflix o para leer el periódico, vamos, para usarlo constantemente. Yo estoy todo el rato compartiendo y bueno, ya sabéis que la red de Vodafone está fenomenal. De hecho, por ahora está tan bien que mi mujer que tiene SingYo tiene 10 gigas gratis y todavía no los hemos usado. Vamos a intentar utilizar primero los 50 gigas, después sus 10 gigas gratis de SingYo, que es un puntazo lo de SingYo, y a ver qué tal anda de cobertura. Y luego ya no tener que contratar de nuevo los 50 gigas en el siguiente mes. Pero bueno, lo importante es deciros que va muy bien, que funciona genial la línea de vacaciones de Vodafone, ¿no? Por otro lado, también hablando de esto de las tarifas de datos, pues deciros que he estado en Portugal y que he estado utilizando el roaming, en principio bien, pero creo que la tarifa en línea de vacaciones no tiene activado el roaming. Y yo he estado en Portugal y bueno, pues ya sabéis que se selecciona automáticamente y tal. Y estuve haciendo pruebas y creo que puse el Vodafone 50 gigas. Entonces no sé si voy a tener algún sustito en la factura. Creo que el Vodafone línea de vacaciones no tiene activado el roaming, ¿vale? Pero no lo sé. Ya os lo confirmaré cuando pague la factura. ¿De acuerdo? Con esto del roaming en Portugal iba todo bien y tal. Pero bueno, el caso es que me metí un día en la aplicación y dije, bueno, a ver, voy a hacer restringir llamadas y cosas en la línea más vacaciones, esta que os comento, ¿vale? Y entonces lo hice y le di a guardar en la app y lo hizo. Y de pronto me di cuenta que el número que tenía asociado a esta restricción de llamadas, resulta que no era la línea de vacaciones, sino que era mi línea principal. Me había restringido las llamadas. Y como no, por las leyes de Murphy, ¿verdad? La APP me había dejado restringirla, pero la APP no me dejaba activarlas, ¿vale? Así que me encontré con que de pronto no podía ni recibir ni enviar llamadas, ¿de acuerdo? Una cagada por mi parte interesante y una gran cagada por parte de Vodafone, ¿vale? El caso es que entré en la web, que supuestamente también entras con tu usuario de mi Vodafone y se supone que te debería dejar volver a activar estas cosas y hete aquí que no, que para empezar no sabía ni que las tuvieran restringidas. O sea que la aplicación web no funciona bien. La aplicación de Android funciona bien para restringirlos, pero no para activarlas. Así que bueno, la actualicé, estuve ahí intentando hacer un montón de cosas y al final, bueno, lo que tuve que hacer fue llamar a atención al cliente, pero claro, no podía llamar porque no tengo llamadas. Entonces tenía que usar otro teléfono. Intenté hacerlo vía chat, perdón, vía Twitter, y nada, muy amables, todo muy bien, todo, hasta que al final te dicen, no, mira, por este canal no se puede, inténtalo por otro. Joder, hostias, cojonudo esto. Bueno, me conecté al chat y pues eso, hoy no va, hoy no estamos, ahora ya no hay nadie. No iba, no iba. Y ya cuando iba a llamar con el móvil de mi mujer, digo, voy a probar por última vez el chat. Y funcionó. Y nada, me atendió una operadora y me quitó las restricciones y ya volví a tener llamadas. Pero bueno, con todo el cachondeito este, pues habían pasado un día y medio, unas 30 o 40 horas, no me acuerdo muy bien, sin poder recibir llamadas ni y tal. Así que, bueno, una cagada mía que, unido a lo mal que funciona la aplicación de Vodafone en este sentido, pues estaba ahí en un círculo vicioso que no me dejaba corregir el fallo que había tenido. Bueno, ya os comentaré a ver qué tal esto del roaming con la línea de vacaciones, ¿vale? Bueno, dejo un poquito esto de los datos. Voy a hacer un poquito de spoiler, me estoy leyendo un libro, se llama Siete Evas, de Neal Stephenson, que, bueno, si lo queréis podéis pararlo aquí y pasar un par de minutos o tres, porque no creo. Bueno, tampoco voy a decir nada del libro, ¿vale? Es una novela de un futuro catastrófico, se basa en la extinción de la raza humana, ¿vale? Y un poco de la vida en la Tierra también, no solo de la raza humana. Bueno, no os estoy desvelando nada, esto se dice en las primeras hojas del libro, ¿vale? Es un libro de ciencia ficción y es un libro que está muy bien, que engancha mucho al principio, ¿vale? Pero el caso es que cuando ya te crees que se ha resuelto todo, resulta que estás al 60%. Y dices, hostias, joder, todavía me queda un 40%, pero si esto se ha acabado, me cago en el Neal Stephenson este, la madre que le parió. Y bueno, pues la verdad es que el 40% restante no lo he terminado. Me está costando, ¿vale? Me está costando porque es bastante exhaustivo en la descripción de las condiciones que se tienen que dar para la supervivencia de la raza humana, ¿vale? Y yo digo, está bien, pero uf, se me está haciendo pesado. Yo habría dejado el libro en ese 60-70%, no sé, donde yo creo que podría haber acabado la novela. Ya veremos a ver lo siguiente, qué tal está, ya os lo comentaré. Vamos a ver, más cosillas. Ah, sí, el Mi 5. Como ya sabéis, tengo ahora como móvil principal un Xiaomi Mi 5, ¿vale? Y la verdad es que es fantástico. El móvil va fenomenal, es el móvil de 5 pulgadas, bueno, creo que son 5,2. Muy bien, muy ligero, manejable con una mano, eléctrico. Bueno, la verdad es que fantástico. Pero bueno, ya sabéis que me gusta hablar siempre de los inconvenientes. Y por ahora le he visto dos pequeños inconvenientes. El primero, la batería, que creo que es de 3.000 mAh, se queda algo corta para los días muy intensos, ¿vale? Ya os digo yo siempre que yo no es que le dé mucha caña al móvil, pero hay algunos días que sí. Y este está en el límite ahí, ¿vale? Pero bueno, tampoco me puedo quejar, está bien. Y un detalle que me ha parecido muy curioso es que el GPS se vuelve inestable. El GPS en Portugal se me volvió un poco tonto. Y sin embargo, el Xiaomi Mi Max de mi mujer, el GPS, perfecto. Joder. Me quedé ahí bastante sorprendido y tampoco lo entendía muy bien el porqué de esta falta de precisión, ¿vale? O sea, y he averiguado por qué. Al final resulta que es porque estaba el móvil cargándose. O sea, si el móvil no lo llevo cargando, el GPS del Mi 5 funciona perfectamente, pero al llevarlo cargando, pues resulta que se estropea, que directamente no va bien, pierde cobertura, pierde los GPS, pierde precisión, ya os digo, se vuelve bastante inestable. Y bueno, resulta que es porque tengo un cargador Quick Charge, y entonces cuando lo conecto al móvil, pues lo vuelve inestable. Entonces, bueno, claro, no tenía forma de probar con otro cargador. Finalmente he adquirido un cargador de 1 amperio, lo he conectado y joder, con 1 amperio el móvil no carga. Entonces, y no solo no carga, sino que cuando lo conectas carga, pero al rato como que deja de cargar. Es como que no pasa suficiente corriente por el cable USB de tipo C y entonces se enciende y se apaga, ¿no? El simbolito de que está cargando. Con lo cual lo quité y digo, joder, a ver si encima me lo va a joder el móvil, ¿no? Y bueno, tenía ciertos indicios de que podía ser por, ya os digo, por el Quick Charge. Y al final se me ocurrió ponerle una batería. Tengo una batería Xiaomi de 10.000 mAh con una salida de 2,1 amperios Y entonces le he conectado el cable USB-C, se lo he enchufado al móvil y las primeras pruebas me dan que el GPS funciona bien. Es decir, el problema debe estar en el Quick Charge. Por lo que sea, mete tanta corriente, el GPS debe de estar cerca del cargador o algo y se debe generar ahí campos magnéticos con tanta energía que hacen que el GPS no funcione bien. Así que es curioso. He visto en ciertos foros que hay gente que también le pasa con el Quick Charge, ¿vale? Así que, bueno, cuando pueda me cogeré un cargador de 2 amperios para el coche y probaré a ver si realmente funciona bien el GPS. Pero vamos, todo indica que es así, que es el Quick Charge en lo que hace que el GPS del Mi 5 se vuelva inestable. Bueno, eso respecto del Mi 5. Le he comprado una funda de estas solo traseras de silicona para manejarlo mejor, porque bueno, tiene un tacto bastante por detrás, digamos, de plástico, vamos, una sensación resbaladiza, ¿vale? Y estás todo el rato como, esto se va a resbalar de la mano y bueno, ya os comenté incluso que si lo dejas en una superficie, pues se resbala, que tenga una cierta inclinación, pues se resbala solo el móvil, debe moverse. Y nada, pues con la funda ya nada. Además he comprado otro par de ellas más en AliExpress que están pendientes de llegar. Y bueno, para que no me digáis que solo hablo de las cosas malas, con el móvil contentísimo, por supuesto, tanto en notificaciones como en multitarea, como en cualquier cosa. Y la cámara es brutal, ¿eh? La cámara está muy muy bien. Para aquellos que tengáis gamas altas de Samsung o iPhones y tal, pues no os sorprenderá. Pero bueno, la cámara de día bien, de noche también, e incluso los selfies nocturnos le da una luminosidad que está muy muy bien. Muy sorprendido con la cámara. Me parece que para alguien como yo que solo pone en modo automático, hace fotos muy majas. Bueno, se me está extendiendo el podcast, pero quería hablaros de que estoy haciendo una prueba de movilidad sin PC, ¿vale? Ya sé que os he dicho que no estamos en la hora post-PC, en todo caso en la hora post-Windows, y estoy probando la era post-Windows, ¿no? Llevo 3 semanas, quiero estar 2 meses sin PC. Y para ello, bueno, lo único que estoy con el tablet y con el móvil. Los dos son Android, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Que en estos meses fundamentalmente estoy consumiendo contenidos, ¿vale? En estas 3 semanas he sido consumidor de contenidos. Y claro, para esto la verdad es que el tablet sí que vale, ¿no? Porque veo Netflix, me leo el periódico, manejo todo, el Telegram o el WhatsApp, ¿no? Las redes sociales, el Twitter, bueno, pues todo eso que hacemos de consumir contenidos, ¿no? Los feeds RSS, los blogs, bueno, pues para eso, claro, el tablet, fenomenal, ¿no? Pero bueno, como yo os decía, siempre al final, ¿no? Cuando uno pasa a dar un pasito más, pues al final termina echando de menos el PC, ¿no? Me da igual Windows, Linux, Mac, lo que sea. Y bueno, la verdad es que para crear contenidos, pues sin ningún problema, ¿no? Lo que pasa es que para crear los contenidos que creo yo, pues tampoco se necesita mucho. Porque para grabar el podcast, pues una grabadora y a correr. Bueno, la grabadora, un micrófono y a tirar para adelante. No hago edición de audio, como ya sabéis. Entonces, tampoco se necesita mucho más. Tampoco hago edición de vídeo, aunque tengo algunos programas en Android que la hacen. Pero no hago mucho edición de vídeos, ¿vale? Entonces, tampoco lo he echado mucho de menos. Para crear ciertos manuales, pequeños diagramas de ideas y tal, la verdad es que lo estoy utilizando con el tablet y mucho mejor que con el PC, porque con el S Pen del Samsung, pues va genial. Va genial. Entonces, pues los que os comentaba, ¿no? Para podcast sin ningún problema y para la creación de contenidos, bien. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues al final, ahora os comento los distintos sitios donde lo he echado de menos, pero fundamentalmente, ¿qué ocurre cuando tienes que utilizar un teclado, ¿no? Para personas que escriben más de, bueno, no sé, qué deciros, 1000 palabras diarias, que realizan textos de en emails o en blogs o no sé, que ya no son unas frases y tal, ¿no? Pues al final necesitas un teclado. Para sustituir este teclado, lo que he hecho es, tengo un teclado Bluetooth de Nintendo que me compré, yo creo que gracias a Abelillo, el Comercial Geek, ¿vale? Que ha vuelto a grabar podcast, que os recomiendo, por supuesto. Y también al estudiante Geek, a Tito, ¿vale? Yo creo que nos compramos el teclado este de Nintendo Bluetooth por cerca de 10 euros. Y bueno, lo conectas al tablet y va fenomenal. La verdad es que para escribir alguna entrada en un blog, unas pequeñas emails en donde ya tengas que poner varios párrafos y tal, me ha ido muy bien, muy bien, muy, muy contento por ese lado. Así que bueno, estoy ahí intentando que no necesitar el PC, ¿no? A ver. ¿Dónde he encontrado que me hubiera hecho falta? Pues fijaros, una cosa bien tonta, ¿no? Para pasar ebooks al Kindle Paperwhite que he comprado para regalos, pues claro, me he encontrado que como no tengo PC, no le puedo pasar del tablet al Kindle Paperwhite los libros, ¿vale? Esto lo podría solucionar de dos maneras. La primera, enviando a una cuenta de correo electrónico el libro y que ya sabéis que Amazon te da una cuenta de correo electrónico y tú mandas el libro ahí y a esa cuenta de correo y él lo que hace es reenviártelo a tu Kindle Paperwhite cuando éste se conecta por wifi, ¿no? A internet. Pero el caso es que no me ha funcionado. Creo que es porque no le he dado método de pago. No he metido cuenta corriente porque como ya os digo, es para regalo y tal, pues no he querido ponerle mi método de pago. Creo que será por eso, pero bueno, la verdad es que tampoco he intentado mucho más porque tampoco me es urgente. Entonces, tendría una segunda forma de no utilizar PCs, que es utilizar el puerto OTG del tablet y conectar el Paperwhite por ahí, pero no me he traído el cable OTG, con lo cual tampoco he podido probarlo. Así que creo que aquí he necesitado el PC, aunque podría solucionarse por estos dos lados, ¿vale? Aunque repito que no lo he solucionado. Y por otro lado, a mí me gusta, ya sabéis que me gusta la programación y pues me gusta de vez en cuando trastear y probar alguna cosilla, hacer un pequeño script o programita que me permita hacer alguna cosa, ¿vale? Entonces el otro día me surgieron unas dudillas y quería programar, ¿no? Y claro, aquí otra cosa para la que necesitas teclado, ¿no? Claro, normalmente cuando tienes el PC, pues tienes tu entorno de desarrollo ya muy trabajado y que tú entiendes y tal, ¿no? Y quería ver qué tal me apañaba con el tablet. Bueno, he probado un montón de entornos de desarrollo para Android, ¿vale? Existen apps y tal, que bueno, no están mal, pero se quedan, a mi entender y para mí, bastante cortos. Y me he instalado unos cuantos y tal. No voy a entrar en detalles. Si queréis alguno, me preguntáis y tal. Pero vamos, si le ponéis IDE en la Google Play, pues aparecen ahí unos cuantos. He probado como 5 o 6 de los que tienen una valoración superior a 4 y se me han quedado bastante cortitos. Hay alguno incluso que tiene consola, de lo que os hablaré ahora, pero se han quedado cortos. Pero bueno, yo ya sabía que se podía tener un entorno de desarrollo en la nube, ¿vale? Un entorno de desarrollo en la nube. Y entonces me he dado de alta en Cloud 9, en c9.io, ¿vale? Y lo que hace es ponerte un entorno de desarrollo y te presenta ahí un editor que tiene autocompletado, resaltado de sintaxis, completísimo. La verdad es que es una pasada, ¿eh? Está genial. Tiene un plan gratuito y luego tiene varios planes de pago. Y está muy bien. Solo tiene un pequeño problema, Cloud9, que es que no tiene consola. O por lo menos yo no he sido capaz de ponerla, ¿vale? Y es que en distintos lenguajes de programación, por ejemplo, en JavaScript, con console.log, en PHP, con print, o incluso en Python, ¿vale? Los lenguajes de script muchas veces se pueden mandar mensajes a la consola para depurar los programas. Y Cloud9 no lo tiene. Cloud9 no lo tiene y ha sido una pena porque habría sido ya perfecto, ¿vale? Habría sido la idea. Pero el caso es que, bueno, se puede programar. He estado probando distintos scripts y creo que la mejor alternativa, si no quieres utilizar un PC, es un entorno de desarrollo en la nube. ¿Y por qué necesito la consola? Pues aquí está, lo que hablamos siempre. El gran fallo y la necesidad del PC proviene del puñetero hecho de que los navegadores que tenemos no son navegadores completos. Ni Chrome ni Firefox traen herramientas para desarrollo en Android y sí lo tienen en el PC. Así que esto nos lleva a la conclusión que ya os he dicho muchas veces, ¿no? Y es que lo que necesitamos es un navegador que nos permita hacer todo. Esto es un Chromebook, ¿no? Pero, oye, pues me compro un Chromebook y tal. Bueno, pues sí. La verdad es que con un Chromebook yo creo que ya sí que el PC... el PC con Windows, ¿vale? Porque recordar que mi teoría es que un tablet no es nada más que un PC, pero que lleva otro sistema operativo y ya está. Pero que la arquitectura no deja de ser la arquitectura de una computadora personal. Yo me pregunto, mi gran pregunta es, ¿por qué coño no podemos tener, y perdón por la presión, ¿por qué no podemos tener un navegador Chrome y Firefox en condiciones en Android? ¿Qué problema hay? ¿Por qué no se puede? Entiendo que en las versiones preliminares no se podía por una cuestión de capacidad, ¿no? Teníamos móviles con 512 megas de RAM, luego 1 giga, pero si hoy en día hay móviles que tienen 6 gigas de RAM, que tienen más RAM que mi PC. ¿Vale? Bueno, igual que el mío no. Pero bueno, que alguno de mis portátiles. Joder, ¿no puedes compilar Chrome y Firefox para una arquitectura ARM? Joder, no sé. No, el día que alguien logre esto, se lleva el gato al agua. Google está por la labor de hacer un sistema operativo donde tienes Chrome y a la vez poder ejecutar aplicaciones Android, pero yo me pregunto, ¿y si alguien es capaz de meter el Chrome o el Firefox o un navegador completo directamente en Android? Buah, eso sería una pasada, ¿vale? Encima, los navegadores de Android tienen también la posibilidad de instalar extensiones y por aquí dije, ah, pues igual por aquí me cuelo, le instalo alguna extensión para programación y fuera. Pues tampoco, las extensiones que hay no sirven para programar, ¿vale? Y lo que he estado entonces al final es viendo algunos entornos de desarrollo que me permitan programar en la nube. Me quedo con C9, ¿vale? He estado viendo Code Anywhere, que también estaba bien, pero no tanto. Y he estado viendo también CodePen. CodePen tiene, me lo recomendó un compañero, y tiene consola. Y dije, hostia, cojonudo, ya teniendo consola, ¿vale? Pues fantástico. Pero resulta que no tiene autocompletado de sintaxis, ¿vale? Y dices, joder, es que esto para programar es muy cómodo, ¿no? Tú estás poniendo ahí un método y que le pones las dos primeras letras y ya él te lo completa, le das al intro y fuera, pum. A correr, ¿no? Te has ahorrado ahí un montón de cosas ahí para, vamos, de tiempo, ¿no? Para poder programar. Con lo cual, bueno, sigo estudiando el tema, pero bueno, en definitiva, deciros que con un teclado Bluetooth y una tablet, se pueden también crear contenidos. Puedes, si tienes una página web, mantenerla más o menos sin problemas y se pueden hacer bastantes cosas. O sea que por ahí, bien. Y eso, nos falta simplemente una mejor integración de los navegadores webs, sinceramente. Creo que las aplicaciones, poco a poco ya, el mundo Android y el mundo Apple, tienen tantas aplicaciones en iOS o en Android que van a llegar a tener más y mejores aplicaciones que Windows. Todavía queda bastante para eso, pero probablemente eso llegará. Pero necesitamos un navegador total que no le falte nada. Bueno, esto se está alargando mucho. ¿Alguna cosilla más? Bueno, grabé un podcast con Apelianos hablando de Linux y tal. Y bueno, ahí lo tenéis para escucharlo, así que no os voy a decir mucho más, pero bueno, fue un podcast en movilidad, ¿vale? Y fue un video podcast, una llamada por Skype y tal. Y comentaros un poco, que puede ser interesante que lo sepáis, pues estuve 3 horas grabando y me consumió 1,5 gigas de datos, ¿vale? O sea, bastante, unos 500 megas la hora. Y todo esto a pesar de que le dije que la calidad del vídeo fuese baja, de ponerlo sin cámara, de ponerlo en segundo plano para que solo se oyese el audio, a ver si solo transmitía el audio, pero se ve que de todas maneras él transmite todo el audio y todo el vídeo, sobre todo el vídeo de todos los conferenciantes, ¿vale? Y al final, pues lo que os digo, son unos 500 megas, que bueno, la verdad es que fue bastante, pero bueno, como tenía lo de la tarifa de los 50 gigas en mente, pues fue lo que ya me obligó a tener que contratarlo, ¿no? Pero es una buena prueba también de movilidad, ¿no? Ojo con las videoconferencias porque chupan bastante, ¿eh? Y a pesar de ponerles en calidad baja y todo, ¿de acuerdo? Como siempre, el vídeo es lo que más chupa, ¿no? Lo que más datos consume. Y bueno, creo que nada más, pues lo que os decía, muy contento con la combinación del tablet Samsung que tengo con S Pen y añadiéndole un teclado Bluetooth chiquitito, como puede ser en este caso el teclado de Nintendo, pues tienes una especie de sustituto del PC por menos de 300 euros que te permite, no os voy a decir trabajar, porque bueno, yo no puedo realizar muchas de las tareas del trabajo, porque bueno, entre otras cosas manejo máquinas virtuales y muchas cosas que es evidente que no puedo tener en un tablet, pero que te pueden servir no solo para consumir contenido, sino también para crear ciertos contenidos, ¿no? Para, si necesitamos ya crear, lo que os decía, ¿no? Muchas, muchas palabras, redactas mucho y a menudo, pues ya incluso necesitas un teclado que ya os decía yo que el teclado de los tablets, ¿no? Del iPad Pro, incluso de una, ¿cómo se llama, nombre? Una Surface y tal, ¿no? Que se quedarían un poco cortos, ¿no? Están ahí a medio camino. Por cierto, que vi la Surface, ¿no? El ¿cómo se llama? El portátil de Microsoft, lo he visto en la FNAC y, joder, muy, muy, muy bonito. Precioso, eso sí, caro del copón, pero muy, muy, muy chulo, ¿vale? O sea, para verlo y estar ahí trasteando con él, la verdad es que me moló un montón. Luego ya, claro, que me parece que la versión básica, un E5 con 4 gigas, te valga, no sé si 1.200 o 1.300 pavos, una pasada. O sea, no, muy chulo, pero no para tanto. Para mí, ¿eh? Que yo, cada uno que se gaste el dinero en lo que le dé la gana. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Si queréis comentarme alguna cosa sobre el libro de 7 EVAs, o sobre el Mi 5 y el GPS, o sobre el Paperwhite y cómo enviarle los libros por email, no sé, cualquier cosilla, o algún entorno de desarrollo en la nube que a vosotros os guste y que queráis compartir conmigo y tal, pues me lo decís. Y sin más, me despido. Ya sabéis, soy Mosquetero Web en redes sociales y podéis dejarme un mensaje en cualquiera de ellas. Fundamentalmente en Twitter me tenéis, ¿vale? Bueno, chicos, chao, chao.